Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra. Esperamos que sea esta una buena semana para todos ustedes y que disfruten de las emisiones en esta radio y en particular de este programa Las Vías del Servicio, que les traemos con mucha alegría los que hacemos la Escuela de Estudios Esotéricos. Y claro, cada semana, como saben, trabajamos algunos temas al interno de un tema más general, que es el que vamos tratando durante todo el mes. Así que si nos escuchan por primera vez, bueno, que sean muy bienvenidos en este espacio de reflexión y que sepan que en este mes que estamos finalizando hemos trabajado mucho sobre la compasión y cómo se expresa en la vida cotidiana, qué es lo que significa, cuáles son sus distintos ángulos, ¿no? Así que, bueno, entonces contarles que hoy vamos a seguir trabajando sobre este tema y a ver algunos ejemplos también interesantes de afirmación de la compasión. Y esto lo vamos a hacer junto a nuestra compañera Ángela Barrera desde España. Así que te doy la bienvenida también a vos, Ángela. ¿Cómo estás?
Hola, May. Buenos días y buenos días a nuestros oyentes. Pues nada, contenta de seguir participando cada semana en este programa y, como tú bien dices, pues venimos dedicando las últimas semanas al tema de la compasión. Que bueno, creo que es bastante interesante que le dediquemos esta atención porque hay muchos matices que conviene tener en cuenta, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, resaltar que la compasión, pues, sobre todo significa la voluntad de estar disponibles para el otro, ¿no? Y bueno, como este es el último programa que le vamos a dedicar a este tema, pues vamos a hacer, si te parece, Mike, un resumen y dar algunas ideas o ejemplos que puedan resultar prácticos.
Bueno, a mí lo que me pareció muy interesante de estos programas, Ángela, es cómo lo hemos encarado, ¿no? Porque lo hemos visto, sea desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista un poquito más social, ¿no? Cómo la compasión realmente es una energía activa que mantiene unida a las personas, que mantiene el lazo social, además de los lazos energéticos que nos unen a los demás. Y bueno, quizás resaltar, ¿no?, que justamente esta mirada sobre la compasión como lazo, como vínculo energético con los demás, es un modo de afirmar que nuestras acciones empiezan en un nivel causal, ¿no? Es decir, que generan causas, que todo inicia desde un nivel que podríamos decir más primario, un nivel de contacto con el alma. Entonces, ese nivel, que se llama a veces plano causal o plano del alma, ¿no?, es el plano de la conciencia, es el plano superior, y hacia ahí es donde intentamos dirigir, orientar toda nuestra intención. En modo que, como decíamos en otros programas, si la atención está ahí, si nuestra conciencia es plena, entonces luego las actividades, las acciones que hagamos van a estar energéticamente cargadas, ¿no?, con esa energía del alma. Otro modo de decir esto es que la intención que nos anima es la que da una tonalidad, una vibración a cada una de las acciones. Entonces, mirando un poco lo que hemos dicho en estos programas, esto es uno de los puntos que para mí fueron de mayor importancia.
Sí, porque es verdad que habíamos considerado que el concepto general que se tiene de la compasión es que es un sentimiento, una acción amable, un interés por el otro, pues como de lástima, y sin embargo hemos visto que es un tipo de energía que emana del alma y que, como tú bien dices, va a condicionar todos nuestros actos, ¿no? Entonces, efectivamente, la compasión, pues sí, puede ser un sentimiento o una acción agradable, grata, benéfica, pero es mucho más, porque es la afirmación voluntaria de que somos seres interdependientes, de que estamos en relación unos con otros.
Está este tema estrechamente relacionado con la idea de servicio, ¿no? Que, bueno, es a veces una palabra que sobre la cual nos interesa reflexionar. De hecho, bueno, nuestro programa, ¿no?, se llama Las Vías del Servicio, y cómo está relacionado con la compasión, porque generalmente, bueno, si uno, ¿cómo utilizamos la palabra servicio, ¿no?, en la vida cotidiana? A veces la usamos como intercambio, digamos, de actividades. Bueno, la usamos en tantos modos, pero en el sentido de la sabiduría eterna, esta idea del servicio tiene que ver con el respeto mutuo y el respeto de la libertad, y todo eso tiene que ver con la compasión, ¿no? Me gustaría dedicar un minuto a unos materiales que tenemos en el sitio web que pueden ser muy interesantes, que se llaman La naturaleza del servicio, y lo recomiendo justamente en este programa porque ahí hay varios materiales para la reflexión que pueden ser de utilidad a los oyentes y que nos pueden hacer llegar sugerencias, ideas o preguntas. Este tema de la naturaleza del servicio y la compasión me parece que es un enfoque interesante, ¿no? Que no, el servicio no es algo que recibimos de los otros. A veces esta es la tonalidad de la palabra, no recibimos un servicio. En realidad aquí se está planteando el opuesto, ¿no? Que es nuestra intención y nuestro nivel de conciencia que cualifica una acción como un servicio que damos, como un orientamiento de nuestra vida. Y me parece que eso es efectivamente el objetivo de toda práctica espiritual, que no tendría que ser tanto el crecimiento interno, no solo el crecimiento interno, sino en última instancia el servicio como una forma de vivir, de relacionarnos con respeto y con compasión.
Sí, efectivamente, y creo que queda bastante claro que la compasión pues es una forma de servicio porque facilita o tiene en cuenta la relación con el otro sin ser de una manera impositiva, ¿no? No se trata de ayudar al otro según lo que yo considero justo y necesario, sino que es tenerle en cuenta, sostenerle, respetar su proceso de desarrollo y ayudarle a permanecer en el ser espiritual como también nosotros estamos aprendiendo a hacerlo, ¿no? Que tampoco es que hayamos llegado a la meta, ¿no? Entonces, en este sentido también como en muchos otros, yo creo que es muy útil emplear la imaginación creadora, ¿no? Imaginarnos un mundo en el que todos nos ayudásemos a permanecer en el ser espiritual, sin entrar en conflictos, sin entrar en imposiciones, sin separatismos. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería nuestra sociedad?
Sí, y esa imaginación es una energía muy potente, ¿no? No es la imaginación que digamos, de pensar en posibilidades remotas, sino que la imaginación es un tipo de energía que crea resultados. Entonces, cuando la utilizamos adecuadamente, lo que estamos haciendo es proyectar de alguna manera nuestras acciones y proyectar en qué modo las vamos a realizar con conciencia, ¿no? Y como tú decías, dando libertad al otro y espacio para desarrollarse y para vivir en conexión con el ser espiritual. Bueno, el tibetano seguramente, ¿no?, le da mucho espacio a la imaginación como una función de la conciencia que es creadora.
Sí, fíjate que concretamente en el discipulado en la nueva era hay una cita que habla precisamente de esto. Si te parece, leo el trocito. Y dice: llegará el momento en que personalmente se habrán descentralizado tanto que sentirán automáticamente al semejante con mayor fuerza que a la personalidad o al yo inferior. Dejen correr la imaginación por un momento e imagínense cómo será el mundo cuando la mayoría de los seres humanos se dediquen a hacer el bien a otros y no se ocupen de sus propias metas egoístas. Justamente lo que estábamos hablando, ¿no?
Tiene un gran poder descentralizador, ¿no? Este ejercicio, digamos, esta capacidad de imaginar cómo será el mundo cuando la mayoría de las personas esté enfocada a ayudar a los demás, ¿no? O digamos que cuando haya conciencia de la interdependencia y nos dediquemos justamente a fomentar el bien y la buena voluntad en el mundo, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante esta cita del tibetano, ¿no? Imaginar activamente, digamos.
Sí.
Bueno, a ver, quería también comentar, Ángela, en este último espacio que le estamos dando a la compasión en estos programas, algunos ejemplos de iniciativas relacionadas con la compasión a nivel mundial que me parecen muy interesantes, y en particular una que he elegido para esta ocasión es el trabajo de Karen Armstrong, que quizás algunos oyentes conozcan. Esta es una persona que durante los últimos 10 años o más se ha dedicado a trabajar el tema de la compasión, y uno de sus trabajos más importantes o de los resultados de su labor más importante ha sido la formulación de una carta de la compasión. Así que me gustaría hablar un poco de esta persona. Karen Armstrong es una escritora británica, pero que ha dedicado toda su vida al tema de la religión comparada, e incluso se le han otorgado distintos premios. Uno de estos premios fue el Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales en el 2017. Y bueno, todo lo que ella ha hecho está enfocado sobre la realización práctica de la compasión.
Sí, también recordar, Mike, que en 2008 a Karen Armstrong se le otorgó el premio del Instituto Franklin y Eleanor Roosevelt por su dedicación personal al tema de la paz, y también que el mismo año ganó otro premio, el premio TED. Entonces, en el discurso que ella pronunció cuando recibió este premio, pidió ayuda para crear y lanzar y difundir esta carta por la compasión, que está basada en el principio fundamental de lo que conocemos como la regla de oro, ¿no?, que es la inofensividad, que también, si ustedes recuerdan, hemos tratado también en muchos programas.
Y bueno, esta carta de la compasión recibió el sostén de muchas personalidades importantes y de grupos de todas las religiones, nacionalidades. Y sabes que lo que hicieron es que antes de formular la carta recibieron, digamos, presentaciones y consejos, ideas de lo que la gente consideraba debería incluir esta Carta Mundial de la Compasión, ¿no? Entonces, con mucho esfuerzo y trabajo, se fueron leyendo todas las contribuciones que se recibieron y finalmente se redactó, digamos, el texto principal de esta Carta Mundial de la Compasión. Lo hizo un consejo que se llamó Consejo de la Conciencia, que estaba conformado por líderes y pensadores y religiosos de todo el mundo. Ellos clasificaron, revisaron miles de cartas y luego bueno, pudieron darle texto, ¿no?, a esta podríamos decir una demanda, ¿no?, un apelo mundial por la compasión. Así que bueno, finalmente la Carta de la Compasión fue presentada al mundo el 12 de noviembre del 2009, perdón, en Washington, con el aval del Dalai Lama y también del arzobispo Desmond Tutu, entre muchos otros personajes que participaron. Así que quizás podríamos compartir, ¿no?, este texto con los oyentes.
Pues me parece muy buena idea porque, no sé, personalmente creo que no es muy conocida. Entonces, a todos nos va a ayudar pues conocerla y ver todos los principios en los que se basa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si te parece, empezamos. Bueno. Dice así: el principio de compasión permanece en el corazón de todas las tradiciones religiosas, éticas y espirituales, y siempre nos pide tratar a los otros como nos gustaría ser tratados. La compasión nos impulsa a trabajar sin cansancio para aliviar el sufrimiento de nuestros semejantes. Nos motiva a dejar de lado el egoísmo y aprender a compartir. Y nos pide honrar la inviolable santidad de cada ser humano, tratando a todos, sin excepción, con absoluta justicia, equidad y respeto.
En el segundo párrafo afirma: es además necesario en la vida pública y en la vida privada abstenerse de causar dolor de manera sistemática y categórica, actuar o hablar de manera violenta, obrar con mala intención, manejarse priorizando el interés personal, explotar o denegar los derechos básicos e incitar al odio denigrando a los otros, aunque sean enemigos. Actuar de manera contraria implica negar nuestra humanidad. Reconocemos haber fallado en vivir con compasión y sabemos que alguien ha incluso incrementado la miseria humana en nombre de la religión.
Y continúa así: por eso pedimos a hombres y mujeres restaurar la compasión al centro de la moralidad y de la religión. Volver al antiguo principio que afirma que cualquier interpretación de la escritura que incite a la violencia, el odio o al desprecio es ilegítima. Garantizar a los jóvenes una información positiva y respetuosa sobre otras tradiciones, religiones y culturas. Estimular a una positiva apreciación de la diversidad cultural y religiosa. Cultivar una empatía consecuente con el sufrimiento de los seres humanos, hasta con aquellos que consideramos enemigos.
En nuestro mundo polarizado hay una necesidad urgente de transformar la compasión en una fuerza clara, luminosa y dinámica, arraigada en la determinación de trascender el egoísmo. La compasión puede romper las fronteras políticas, dogmáticas, ideológicas y religiosas. Nacida de nuestra profunda interdependencia, la compasión es esencial para las relaciones humanas y para la realización de la humanidad. Es el camino hacia la claridad, indispensable para la creación de una economía justa y de una comunidad global y pacífica.
Qué interesante, May, ¿verdad?
Así es. Tiene este último párrafo, no me canso de leerlo porque expresa una nota muy fuerte, ¿no? Es un apelo realmente, una llamada, digamos así, a que el principio de la compasión que está en todos nosotros pueda ir más allá de las divisiones y de las polarizaciones, ¿no? Que son tan prevalentes y que están generando tanta fragmentación. Entonces, es interesante también que haya sido redactado tiempo atrás y que sea tan vigente, ¿no? Seguramente de releer una y otra vez.
Yo, fíjate, me alegro mucho de que hayamos podido darle en este programa el tiempo y el espacio para difundirla, porque me parece que debería ser mucho más conocida. Y bueno, no sé, se me ocurre que a lo mejor tendríamos que pensar cómo divulgarla más, ¿no? Porque es una llamada de atención, como tú dices, muy fuerte, una nota vibrante de interrelación, de interdependencia, de amor en definitiva, ¿no? Porque eso es el amor, el establecer esas relaciones correctas y con la buena voluntad y la inofensividad, que sería la compasión. Entonces, bueno, no sé, a ver si se nos ocurre o a nuestros oyentes alguna otra forma de difundirla.
Sí, a mí me pareció muy interesante que tenga tanta relación, ¿no? con la sabiduría etana, es decir, que está totalmente tan ligada, ¿no? Con cómo lo presenta el tibetano, el tema de la inofensividad activa, y que tiene que ver no solo con el reconocimiento no solo con un reconocimiento, sino con una acción constructiva, ¿no? En positivo, a nivel estructural. Eso me pareció que estaba también muy bien escrito, muy bien redactado, sutil, y a la vez que llegaba al corazón de todas las personas que se van a acercar. Y bueno, claro, hay un sitio web dedicado a esta carta de la compasión que se llama en inglés Charter of Compassion, y bueno, ahí también pueden leer este texto y otros artículos relacionados. Bueno, me parece que hemos tocado distintos aspectos entonces de la compasión de a poco, interesantes, y que este era el segundo ciclo dedicado a la compasión, porque habíamos hecho otro en el 2017 y quizás podamos hacer otro el año que viene. Y cada vez lo vamos viendo desde distintos ángulos, ¿no? Así que bueno, Ángela, yo agradezco a todos los oyentes y te paso la palabra para el cierre final.
Pues nada, desearles que tengan una buena semana, que si quieren consultar la página web pueden encontrar bastante material para la reflexión, y bueno, pues darles las gracias por su escucha y nos encontramos el próximo lunes.
Para comunicarse con la escuela puedes enviar un mail a outreach@esotericstudies.net o visita la página web www.estudiosesotericos.org. Búscanos en Facebook como Esoteric Studies. Canal en YouTube Esoteric Studies 2014.